Trinidad Nogales Basarrate es doctora en arqueología por la Universidad de Salamanca. Premio extraordinario de doctorado en 1992 por esta universidad. Es miembro del Instituto Arqueológico Alemán. Por oposición ganó la primera plaza de conservadora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, donde colaboraba y trabaja ininterrumpidamente desde 1979, siendo responsable del Departamento de Investigación del Museo. Su labor como docente también ha sido muy amplia. Profesora invitada en la Universidad de París, la Sorbonne, University of South California y en las universidades de Lisboa y Évora. Colaboradora de Universidad de Extremadura en las áreas de Museología y Arqueología. Profesora del Máster de Museología de la Universidad Complutense y directora de las prácticas. Tutora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, así como profesora invitada de diversos cursos de posgrado en diferentes universidades españolas como Sevilla, Córdoba o Santiago de Compostela, entre otras muchas. Trinidad Nogales ha publicado más de una decena de monografías especializadas, además de ser editora científica de varias series nacionales e internacionales. Ha dirigido numerosas ediciones especializadas de congresos y mesas redondas, proyectos de excavación en Mérida y Regina, así como organizando encuentros científicos sobre arqueología romana y museología. Además habla francés, inglés, italiano, alemán y portugués. Estas son algunas pinceladas de su extenso currículum. Buenos días, consejera, y muchas gracias por estar aquí.
Muy buenos días, y como estoy con gente joven ya veis lo mayor que soy, porque eso significa que ha pasado mucho tiempo desde que empecé a trabajar, ¿eh? Pero es un placer estar aquí con vosotros en Radio Alfares.
Le acompañamos tres alumnos de tercero de la ESO, María Díaz, Carla Martín y Alejandro Valiente, que a continuación le formularemos unas preguntas si no le importa.
No, en absoluto, es un placer, para eso estoy con vosotros.
Hola, buenos días. Residimos en una zona rural. Desde los 12 años hemos tenido que usar el transporte escolar para trasladarnos desde nuestro lugar de residencia hasta el centro educativo. En las etapas de educación obligatoria, este transporte está siendo gratuito. ¿En la posobligatoria lo seguirá siendo?
Sí, ya lo hemos anunciado que a partir del próximo mes de septiembre el transporte para la enseñanza posobligatoria se volverá a retomar. Nosotros cuando llegamos a la consejería en 2011 nos encontramos con un problema que era el tener que asumir pagos del transporte escolar anteriores que no se habían satisfecho a las empresas correspondientes, y por eso tuvimos que tomar la difícil decisión de que el transporte escolar, hasta que no se pusiera al día, digamos, las cuentas de la consejería, no podíamos seguirlo manteniendo, no podíamos seguir engordando una bola de nieve de deuda en el transporte escolar. Por tanto, una vez que ya las cuentas se han puesto en orden, tengo que decir, no obstante, que las plazas que quedaban vacantes del transporte de la obligatoria se ocupaban por alumnos de la posobligatoria. Y también tengo que decir que en ese sentido hemos establecido una política de becas muy ambiciosa para ayudar a los alumnos de la posobligatoria que necesitaran el transporte escolar y que lo necesitan en el día a día, como tú bien has dicho, porque Extremadura es una región muy rural donde hay muchos alumnos que no viven en centros donde tengan el centro educativo. Y repito, una vez que ya hemos conseguido pagar todo lo que se debía y poner en orden todas las cuentas, a partir de septiembre el transporte escolar volverá a ser una realidad de la posobligatoria, siempre en función de la renta, porque tampoco nos parece justo que las personas que tengan renta suficiente tengan un servicio gratuito. Los servicios hay que relacionarlos siempre con el poder adquisitivo del ciudadano, y de esa forma la persona que pueda tendrá que abonar una cantidad, y la persona que obviamente no disponga de esa renta pues no tendrá que hacerlo, porque es un servicio que le va a dar la administración educativa.
Buenos días. El curso pasado nos tocó realizar la evaluación de diagnóstico. ¿Qué medidas se toman con los resultados obtenidos y se realiza alguna acción en función de los resultados de cada centro?
Pues mirad, las evaluaciones de diagnóstico, como son evaluaciones censales, es decir, que se hacen en toda la población educativa, no solamente en una muestra, son muy importantes porque nos dan a la administración una foto fija de cuál es el estado de la educación. Y gracias a esas evaluaciones fue por lo que hemos ido diseñando en la consejería y en los equipos de las delegaciones provinciales y los servicios de inspección, en fin, todo lo que es el cuerpo técnico de educación, hemos ido diseñando distintos programas. Empezamos con el programa REMA, de refuerzo, estímulo y motivación para el alumnado, el programa IMPULSA, para ese tránsito entre la primaria y la secundaria, que a veces era un escalón difícil para el alumnado, y ahora ya estamos para poner en marcha, ahora a lo largo del mes de febrero, un nuevo programa en los centros de atención educativa preferente, porque ahí es donde habíamos detectado en la última evaluación de diagnóstico que había mayores problemas. Entonces, nosotros lo que hacemos son programas de atención a la diversidad, para dirigirnos a aquellos sectores del alumnado que más lo necesitan y paulatinamente irlo abriendo a todos los alumnos. Pero es verdad que hay alumnos que no necesitan apoyo, pero hay otros alumnos que sí necesitan un apoyo específico para que la educación sea verdaderamente un motor de equidad social, un motor de igualdad y que todos encuentren pues esa ayuda o ese apoyo que se necesita en diferentes etapas educativas.
Escuchamos en algunos foros que la educación privada ofrece mayores garantías de calidad que la pública. ¿Como máxima responsable educativa de la comunidad, se atreve a rebatirlo?
Pues claro que me atrevo. Vamos a ver, existe una cuestión que se llama libertad educativa y es que cada cual elija la educación que quiera, pero yo soy una firme defensora de la educación pública, de la educación sostenida con fondos públicos, donde estarían los centros públicos y los centros concertados también, porque además tengamos en cuenta que el personal docente que va a la enseñanza pública supera unos procesos de selección que de alguna manera garantizan ese marchamo de calidad, de innovación, de bueno, pues todos esos aspectos que se tienen en cuenta en el profesorado y en los equipos que luego van a conformar las estructuras del sistema educativo. La educación sostenida con fondos públicos, insisto, es esencial y yo soy funcionario público, en este caso no de la comunidad autónoma, del Estado, pero tuve que superar durísimas pruebas para alcanzar el puesto de trabajo que tengo y naturalmente eso digamos que es una garantía de que ese profesional que pasa ese proceso de selección pues tiene unos niveles de formación y de preparación para poner encima de la mesa de su centro de trabajo lo mejor que tiene. Y yo no puedo sino agradecer a los docentes de la enseñanza pública la entrega, porque cada vez que visito un centro, y ahora mismo estoy participando de una experiencia en un centro público que es enormemente importante desde el punto de vista pedagógico y educativo, como es una radio. Por tanto, estas aportaciones, esta creatividad, estos proyectos, la incorporación a proyectos internacionales, a proyectos europeos, nos demuestran que nuestros docentes de la pública son personas muy entregadas y muy bien preparadas.
Una de actualidad. Hasta ahora, con la entrada del Plan Bolonia en la universidad en España, se había adoptado el modelo 4+1, 4 años de grado y 1 de máster. Ahora se abre la posibilidad para que las universidades oferten 3 años de grado y 2 de máster. ¿Cómo afecta esto a los estudiantes actuales y futuros? Y lo que más nos puede interesar a nosotros por cercanía, ¿sabes si la Universidad de Extremadura lo ofertará?
Bueno, vamos a ver. La cuestión no es así de simplista. Vamos a explicar. El plan Bolonia significaba que todas las universidades europeas tenían que homogeneizar su oferta y la articulación de los grados, antiguas licenciaturas, ¿no? En 2006, los rectores y la Conferencia de las Universidades Españolas elaboró un documento que yo me he estudiado y he leído, muy interesante, donde recomendaba al Estado español, al gobierno de entonces, el incorporarse a ese nuevo proyecto europeo. De la misma manera que nos incorporamos a la moneda única, nos hemos incorporado a ese estatuto Schengen de sin fronteras, etcétera, pues en la enseñanza universitaria era otra parcela donde había que unificar todo el sistema. En 2007 el gobierno del Partido Socialista se acogió a una variante que era la variante 4+1, que no es la mayoritaria en Europa, es decir, que no es la que tienen el resto de los países europeos. Solamente la tienen Chipre, Georgia, Armenia, Kazajistán, la que en España se impuso. ¿Qué ha sucedido? Que desde entonces, pues nuestros estudiantes, cuando salían fuera, y no olvidemos que uno de los programas más interesantes era el programa Erasmus, el programa internacional para ir a Europa, para formarte en Europa, se encontraban con unos problemas graves a la hora de convalidar los títulos que tenían en España con los títulos que había en otros países y sobre todo la estructuración del curso. Y a la inversa, el estudiante extranjero que quería venir a España se encontraba que el 4+1, es decir, que la oferta que había en España no era igual que la que había en su país. Esto provocaba problemas. El Ministerio abrió un proceso de debate, de análisis con los equipos de las universidades españolas, con la CRUE, con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, y inició una mesa de trabajo. Y finalmente ha elaborado un decreto que dice que paulatinamente las universidades tienen que ir en un proceso evolutivo a lo largo de una serie de años, adaptándose a un sistema homogéneo, que son las propias universidades, que para eso tienen autonomía universitaria, las que tienen que decidir el número de años que tienen los grados, que tienen los máster o los posgrados, si son 3, si son 4, si son 5, es decir, que se tienen que ir definiendo los estudios, porque no todos los estudios son homogéneos. Hay carreras que se pueden hacer en 3 años y hay carreras que necesitan 4, incluso más años, medicina, arquitectura, algunas carreras que tienen una articulación distinta. En ese sentido, las universidades españolas han dicho que necesitan un tiempo para evaluar el sistema que ahora mismo está en marcha, que es el 4+1, ver qué resultados ha estado dando ese sistema 4+1 y valorar cómo se va a ir marcando ese proceso de transición. Eso es lo que nosotros hemos consensuado, tratado y analizado con la Universidad de Extremadura. Nosotros lo vamos a hacer siempre con diálogo y con consenso. Esta administración no va nunca a imponerle a la universidad lo que tiene que hacer, todo lo contrario. Lo que vamos a trabajar es para que sean los propios profesores universitarios los que decidan cuál es el sistema que va a implantar la Universidad de Extremadura, e incluso un sistema mixto que también se contempla, es decir, carreras que tengan el 3+2, carreras que tengan el 4+1 y que se puedan compaginar entre ambas. Aquí lo que nos preocupa y nos importa es que nuestros alumnos tengan calidad educativa, que tengan la formación que se requiere en Europa para enfrentarse a esos puestos de trabajo, y que un alumno de magisterio, de derecho, de económica o de geografía e historia o de cualquier otra especialidad o de biología de la Universidad de Extremadura pueda enfrentarse al mercado laboral global, que es el que tenemos en la sociedad del siglo XXI, con la mejor preparación posible para poder competir. Y yo creo que la Universidad de Extremadura, dentro de su responsabilidad, que es determinar esta cuestión, pues va a trabajar con la administración. Hemos logrado este año algo muy importante que no se había producido en la Universidad de Extremadura, que es consensuar la ley de financiación universitaria, que es la ley mediante la cual se le garantiza a la universidad que va a tener siempre financiación suficiente para todas las necesidades que tiene, que son muchas, de infraestructuras, de profesorado, de becas para los estudiantes, de programas de docencia y de investigación, que son las dos labores esenciales que tiene cualquier universidad, la docencia y la investigación, y programas de formación del profesorado universitario y de internacionalización, que creemos que es una vía muy importante, el que nuestros estudiantes salgan al exterior, se preparen en el exterior, sean plurilingües, sean multilingües, porque esta es la sociedad del futuro. Y si vemos que en los sectores productivos, no solo extremeños, sino de toda España, uno de los áreas que más está tirando de la economía de este país son la exportación comercial, el turismo, y nuestros estudiantes no dominan un mínimo de 2 lenguas o 3, incluida la nativa, entonces vamos a estar en una posición de inferioridad de condiciones que otros alumnos que ya en sus universidades les están exigiendo mínimo 2 lenguas y luego una tercera optativa. Yo creo que aquí tenemos que ser conscientes, y esos saltos que hemos tenido en Extremadura de falta de formación idiomática, por eso estamos propiciando las aulas adscritas de las escuelas de idioma en el medio rural, para que los alumnos del medio rural tengan las mismas oportunidades que el que tiene un alumno de Cáceres o de Badajoz o de Mérida o de Plasencia, que tienen las sedes de las escuelas de idiomas, que un alumno de cualquier núcleo de Extremadura pueda aprender idiomas en igualdad de condiciones.
Solo hay en Extremadura 2 IESOS con formación profesional y 1, el nuestro, con formación profesional de grado superior. ¿Se va a extender la implantación de la FP en los IESOS en la región, o Malpartida y Torrejoncillo serán el banco de pruebas y en función de los resultados actuará?
Bueno, yo creo que sois dos centros pioneros, efectivamente. Torrejoncillo y Malpartida hemos hecho esta apuesta y la formación profesional es un camino esencial para el futuro de los jóvenes, porque en Extremadura teníamos como dos platillos de la balanza: jóvenes universitarios y jóvenes sin preparación, y faltaba una articulación de esa formación en los jóvenes que contemplara también la posibilidad de un puente que enlazara la enseñanza obligatoria, posobligatoria, con la enseñanza, el tránsito hacia la universidad. Aquí en Torrejoncillo se ve muy bien que un alumno desde la FP básica puede pasar al grado medio y luego al grado superior sin salir de su propia población, y de ese grado superior ir a la universidad a seguir avanzando y preparándose en su área de especialización o de conocimiento. Hemos apostado por las TIC, por todo lo que es informática, páginas web, en fin, todo lo que son las herramientas TIC. También en los servicios de administración, porque creemos que hoy en día la administración, tanto en la esfera privada como en la esfera pública, no se concibe sin herramientas TIC. Por eso queremos que los jóvenes de Torrejoncillo, no solo de Torrejoncillo, sino de toda la área, que es muy extensa, vengan a Torrejoncillo y se puedan preparar en este IESO y puedan tener esa formación de calidad y superior, que es la que oferta la enseñanza de la FP en todas sus vertientes. Nos sentimos muy satisfechos porque, fijaros, en cifras, que las cifras no engañan, cuando en el curso 2010-2011, en la anterior legislatura, había unos 13.000 alumnos en FP, y en el curso 14-15, en el curso este, en cuestión, estamos rondando, superamos los 17.000 alumnos, lo que significa que hemos subido casi 4.000 y pico de alumnos en formación profesional, más de un 20 y muchos por ciento porcentualmente. Eso significa que los jóvenes han visto en la formación profesional un camino a su formación y al futuro. Y yo quiero animar a los jóvenes que no abandonen el sistema educativo prematuramente, que titulen, que se enganchen a todos los programas que estamos ofreciendo, como el Plan 18-25, como tantos programas, para evitar que nuestros jóvenes salieran. Lamentablemente muchos jóvenes dejaban los estudios, iban a la construcción en los años cuando la construcción daba mucho trabajo, y de pronto se encuentran con la crisis que no tienen formación y que tampoco tienen trabajo, y entonces yo creo que la administración tiene la obligación de dar a esas personas una segunda oportunidad para que no se encuentren ahí en un vacío sin saber por dónde encaminar su futuro. Jóvenes y no tan jóvenes, hay que decirlo, que hay también población ya de otra edad que también está en los planes de la Consejería de Empleo contemplado su formación.
Nos gustaría hablar ahora de este medio, la radio en los centros educativos. ¿Qué le parece como herramienta didáctica? Por otro lado, ¿cómo valora que se haya creado la plataforma de radios escolares de Extremadura, Radio Edu?
Bueno, pues yo como herramienta me parece esencial, porque vosotros lo estáis viendo aquí en el día a día. Tenéis que hacer un guión, tenéis que saber sintetizar el esquema del trabajo que vais a desarrollar, tenéis que saber redactar, expresaros, expresión oral, expresión escrita, y otras habilidades como el trabajo en equipo, repartirse cada uno el trabajo que va a hacer. Es decir, yo creo que esta actividad tiene un componente formativo y educativo esencial, pedagógico, ¿no?, en su totalidad. Y me pareció una idea espléndida cuando se planteó desde aquí, y os quiero agradecer a los que tuvisteis esta iniciativa. Y también tengo que decir que el servicio TIC de la Consejería de Educación y Cultura, bueno, es que lo recibió con un entusiasmo tremendo. Es cierto que el servicio TIC de nuestra consejería es un servicio muy, muy eficaz, muy avanzado, como casi todos los de la consejería, donde hay magníficos profesionales. Y el que se haya conseguido crear esta plataforma me parece muy interesante, porque os va a propiciar el intercambio, y siempre uno aprende de otras experiencias, de otros proyectos, y yo creo que es una iniciativa estupenda, y animo a todos los centros a que participen y, bueno, pues hagan ese pequeñito esfuerzo de una dotación de medios, que también la administración les puede ayudar, para que entre todos consigamos estar interconectados en el siglo XXI, el siglo de las comunicaciones. Estamos ya todos conectados, pero además la radio tiene todavía ese poder de fascinación, de entrar en la casa de los ciudadanos y de participar y de informar y de formar también.
En un plano mucho más personal, si nos lo permite, después de leer su currículum, con un perfil tan marcadamente técnico relacionado con la museología y arqueología, ¿por qué decide dar el salto a la política? ¿Qué cambios ha supuesto en su vida?
Bueno, pues la verdad es que fue una decisión que tuve que sopesar. Cuando el presidente José Antonio Monago me llamó para que formara parte de su equipo, pues claro, yo tenía una serie de proyectos y de programas de manera inmediata y a medio plazo que suponía que los tenía que aparcar para dedicarme a esta actividad. La actividad pública ahora, además hay que decirlo claro y alto, en un momento en el que la actividad pública está siendo tan denostada y tan criticada, la actividad pública es una actividad muy importante. El que tú aportes lo mejor que tienes a la sociedad, a tu sociedad, donde, que te ha dado a ti todas las oportunidades que has tenido, personales y profesionales, creo que es la mejor manera de ejercer un derecho ciudadano entre los muchos que tenemos, ¿no? Un derecho y un deber. Decía el presidente Kennedy, no te preguntes qué puede hacer por ti tu gobierno, sino qué puedes hacer tú para los Estados Unidos, para América, ¿no? Yo creo que esa es una de las reflexiones que tiene que hacer cualquier ciudadano. No critiques lo que los otros hacen, sino plantéate lo que tú puedes hacer para aportar a tu sociedad. Y ese fue, de alguna manera, el pensamiento que yo tuve, porque sin duda que el tener una responsabilidad como la que yo tengo, que es un compromiso importante, porque tener en cuenta que es un área como la educación y la cultura muy importante en una sociedad, no deja de ser también un reto, un honor y por supuesto pues una escuela y un aprendizaje. Yo he aprendido mucho, estaba muy centrada en el mundo de la investigación, como sabéis por mi perfil profesional, tenía una trayectoria profesional que me apasiona y que me encanta, es decir, a mí me gusta muchísimo mi trabajo como investigadora, como persona del mundo de la cultura, de los museos, pero también pensé que podía el conocimiento que tengo o que he podido ir adquiriendo en el curso de los años de formación y ulteriormente profesionales, pues que podía aportar algo a la sociedad extremeña. Y además, como sois jóvenes y lo vais a entender, las que más me animaron a tomar esa decisión de dedicarme a la cosa pública fueron mis hijas, que me dijeron, mamá, te llama el presidente, tú siempre has dicho que se podía hacer esto o lo otro, pues ahora ya no hay que decir, ahora hay que hacer, ¿eh? Entonces, como dice el presidente José Antonio Monago, nosotros hacemos. Nos ha tocado un tiempo complejo, pero no me cabe ninguna duda de que los ciudadanos extremeños saben valorar pues todo lo que se está haciendo y todo lo que estamos intentando mejorar, sobre todo manteniendo servicios tan importantes como los educativos. En Extremadura la educación tiene un nivel de calidad, antes hacía una defensa clara y firme de la escuela pública, y en Extremadura la educación, sostenida con fondos públicos, tiene un nivel de calidad importante. Y la administración, los que ahora estamos en la administración y los que vengan y los que estén en cada tiempo, tienen la obligación de facilitar y sobre todo de promover que la educación sea un motor y sea un elemento de mejora. Y aquello que a lo mejor a algunas generaciones como la mía pues no tuvimos oportunidad de aprendizaje de idiomas o de aprendizaje de tal con la misma facilidad que lo tenéis vosotros, pues es lo que queremos mejorar para los jóvenes extremeños del siglo XXI que sois vosotros.
Los tres tenemos un marcado perfil de letras, al igual que usted. Dada la situación actual, ¿nos aconseja que sigamos nuestros estudios por esta rama o los perfiles de ciencias tienen más opciones futuras laborales?
Yo siempre digo que uno tiene que seguir el camino que le marca su vocación profesional. El desarrollo profesional es una parte tan importante de la vida de cualquier ser humano que hacer algo que no te guste significa que probablemente seas un profesional frustrado. Por eso yo aconsejo que la vocación se siga. Es cierto que dentro de las opciones es bueno que tengáis una orientación y que veáis por dónde enfocáis vuestro futuro. Para eso también me consta que vuestros profesores os informan, os orientan y los equipos de los centros también ayudan en ese sentido. Y que valoréis dentro de las carreras de letras que te dan una formación de cultura y también unas herramientas que son muy importantes. Cuando yo estuve en Estados Unidos me comentaban los compañeros de allí que cuando hacen entrevistas en las multinacionales norteamericanas muy potentes, a la gente que tiene formación en letras, en lengua, en literatura, en historia, eso es un valor añadido a su trayectoria, porque esa formación cultural forma parte también del bagaje de cada persona, y probablemente la persona que tiene un mayor universo, unas miras más abiertas, tiene más capacidad de reflexión, tiene más capacidad de ponerse en el lugar del otro, porque es una riqueza. Yo por eso animo a los jóvenes a salir fuera, a conocer otras culturas, porque el conocer otros países, otras culturas, te abre mucho la mente y te ayuda a enriquecerte y a no mirar tu universo como algo cerrado, y sobre todo ahora que estamos en un mundo global, ¿eh? Y entonces uno tiene que ver lo foráneo como casi como propio.
Los tres estamos cursando estudios en este centro por la sección bilingüe en inglés. ¿Cree que eso nos dará más opciones en el futuro, no solo en el extranjero, sino en España y aquí en Extremadura? Por cierto, 6 idiomas, incluido español. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, pues vamos a ver. Os va a dar muchísimas posibilidades. Y el dominio de una lengua como es el inglés, que es el idioma más internacional, el que está en todos los campos profesionales más como herramienta de trabajo. Yo siempre digo que antes el conocer inglés era un mérito en el currículum y ahora es ya imprescindible. Es decir, ahora cualquier profesional de cualquier campo necesita tener una mínima base de conocimiento idiomático, porque te hace falta. Y bueno, pues ¿cómo se hace? Pues porque las circunstancias te obligan a tenerte que ir reciclando y tenerte que ir preparando. Yo cuando estudiaba bachillerato estudié francés, que era lo que se estudiaba entonces en el bachillerato. Y sabía inglés, bueno, porque siempre me han gustado mucho los idiomas, también es verdad, y me ha gustado mucho estudiar lenguas. Y sabía algo de inglés pues por las canciones, por las letras de tal, alguna película, pero vamos, no sabía nada. Y estaba yo ya en mi centro de trabajo y vinieron un grupo de muy importante del Museo Metropolitano de Nueva York con el arquitecto del museo, Rafael Moneo, que estaba de profesor en la escuela de Harvard en Estados Unidos. Y me pidieron que les acompañara y claro, pues con una cierta vergüenza le digo, ay, pues Rafael, mira, yo os puedo explicar el museo en francés, incluso en otro idioma, en italiano, tal, pero en inglés es que me siento insegura, no lo sé, tal. Y me dice, hombre, Trini, ¿cómo no sabes inglés si el inglés es el latín del siglo XX? A mí aquella frase me cayó encima como una losa. Dije, es verdad. Del pobre emperador Trajano se reían en Roma porque no hablaba griego, y para un romano culto, sobre todo un emperador, el no hablar griego era como algo despectivo, es decir, se reían, no sé si hablaría el latín con acento de la Bética, porque él era bético, pero él no sabía griego, y entonces el resto de, digamos, de los senadores y de los personajes públicos de alguna forma lo menospreciaban, lo tachaban de inculto, de poco preparado, y yo me sentí, no como Trajano, no sé cómo se sentiría Trajano, pero vamos, me sentí fatal. Y entonces acompañé aquella visita y al día, no digo esa tarde porque ya no pude, pero al día siguiente fui a la Escuela de Idiomas de Mérida y me matriculé en inglés y empecé a estudiar inglés porque entendí que tenía que saber inglés, y es cierto que me ha abierto muchas puertas en mi campo profesional. Y entonces las circunstancias eran otras. Y luego, claro, pues otras lenguas. El italiano, es verdad que cuando tú conoces una lengua de la misma familia, digamos, fonética de la misma familia, es más fácil aprender otra, ¿no? Sabiendo inglés, por ejemplo, es más fácil aprender alemán, porque son muy parecidas las dos lenguas, aunque el alemán es complicado, pero... Y yo aprendí alemán porque la bibliografía más importante de arqueología clásica estaba publicada en alemán. El campo en el que yo hice mi tesis había muchísima bibliografía en alemán y me hubiera arruinado si hubiera tenido que dar a traducir todos esos libros y artículos que yo tenía que manejar para estudiar esos trabajos, y porque las bibliotecas más importantes del mundo son alemanas en materia de arqueología. Entonces, pues claro, tuve también, tengo que decir, la suerte de que en Mérida tenía enfrente de mi casa una vecina que era alemana, con lo cual pude estudiar con ella alemán de una manera más cómoda y luego irme a Alemania en distintas estancias y, claro, practicar lo poco mucho que sabía, que es una lengua complicada, ¿no?, el alemán. Y bueno, pues el italiano y el portugués es que son como el castellano, son dos lenguas muy afines, son dos lenguas de origen latino, y tengo que decir que es más complejo el portugués por la fonética, que es más difícil. El italiano es muy es una lengua muy afín al castellano, hay que estar atento porque a veces usas las palabras, los verbos, sobre todo incorrectamente, ¿no? Por ejemplo, salire en italiano es subir, y entonces los pobres italianos cuando vienen a España y ven salida, dicen subida, ¿dónde subimos? Y cuando tú vas a Italia pues te pasa igual, ¿no?, que en italiano salir se dice uscire, y uscita es la salida de un aeropuerto, de cualquier sitio. Son ese tipo de palabras que son palabras trampa, ¿no?, que te pueden equivocar, pero... Y lo aprendí porque también tuve que trabajar en Italia, he dirigido allí varios programas de investigación y he trabajado allí, es un placer. Y para una persona de arqueología clásica, de arqueología romana, Italia es casi como su segunda casa, porque tienes que conocer y visitar ese país. Y bueno, pues son necesidades que te... Y luego también es verdad que a mí me gustan mucho los idiomas, me gusta mucho aprender idiomas y me divierte, o sea, es una cosa que no me supone un sacrificio el ponerme a estudiar. Y yo animo a los jóvenes a que, como mínimo, tienen que tener dos lenguas extranjeras, como mínimo. El inglés, por supuesto, y una segunda lengua, a ser posible, ¿no? Y eso te va a abrir muchas posibilidades en la vida, porque, claro, si tú conoces la lengua de otro país, probablemente vayas a tener más oportunidades de trabajar en ese país, ¿eh? Yo no hubiera podido ir a esas universidades extranjeras si no hubiera conocido esas lenguas.
Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Ha sido un placer para mí, acompañaros hoy.